Buenas noches, amigos. Acá estamos otra vez en No Esperes un Final Feliz. Y hoy nos vestimos de fiesta total porque estamos con mi amiga Silvia. Me encantaría que la estuvieran viendo, pero bueno, por ahora no se puede. Preséntate, Silvia.
Bueno, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Estela, por dejarme participar de este podcast, que está buenísimo, me muero de la risa cuando lo escucho. Y bueno, lindo de verte, Gaby, y también a vos, Dani. Vamos a tener una historia con una no feliz.
Totalmente.
Decí de dónde estás y qué contá tu historia, no estás en Buenos Aires.
Que los tengo acá enfrente mío, entonces me parece que estamos todos juntos, pero bueno. Los estoy saludando desde la ciudad de Melbourne, Australia. Aquí es domingo, más precisamente 1:41 de la tarde. Y bueno, ya estamos casi a mitad de lo que es el día domingo.
Bueno, acá estamos entonces con un podcast que es internacional, intergaláctico, porque estamos en otro día, en otro espacio. Es una cosa de loco. Terrible, ¿no? No creo que nos puedan igualar, porque acá es sábado. No, claro. Ya no es más sábado, pero
la ponele. Claro. Nosotros todavía no nos fuimos a dormir, vos ya te levantaste.
Y viste, yo siempre adelante, siempre corriendo.
Bueno, antes que nada, antes de ir a los bifes, digamos, vamos a contarles que estamos en Instagram como arroba no esperes un final feliz guión bajo podcast. En Facebook como arroba no esperes, en Twitter arroba NUSF podcast. Y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y Anchor FM. Bueno, ya hicimos todo el
la presentación
y vamos a arrancar la playlist. Tenemos la playlist, que es la playlist número E6, que es la que nos corresponde a la, al episodio de hoy. Y vamos a arrancar directamente con Silvia, que nos va a contar los hechos fundamentales del año en el que pasó esta historia que les vamos a contar, que es 1981. Bueno, a ver.
Bueno, dale. Bueno, cuando hice la investigación, cuando empecé a hacer la investigación, me crucé con algunos hechos o eventos que acontecieron ese año que ni yo sabía que habían acontecido ese año. Pero bueno,
chiquita.
Claro,
éramos una
teníamos en esa
época. Nada, no teníamos
nada. ¡Qué chabón!
Bueno. Les cuento, como primer dato informativo, el 1981 fue un año normal que comenzó un día jueves en el calendario gregoriano y fue declarado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad por la Organización de las Naciones Unidas. Creen en el horóscopo chino o que están interesados en el horóscopo chino, el año corresponde al año del gallo. ¡Kikiriki! Así que bueno, esos son los primeros datos que cruzaron mi camino cuando empecé a hacer la investigación. En ese mismo año se inventó la primera PC IBM, el IBM ¡no! personal. Sí, acá lo dice, el IBM Personal Computer, en español, computadora personal IBM u ordenador personal, conocido como IBM PC, es la versión original y el progenitor de la plataforma de hardware compatible con IBM PC. Bueno, yo no sé lo que dice, pero eso dice que se inventó esa versión.
Vendría a ser la computadora de escritorio, la que tenemos ahora en casa. La de casa.
Bueno, ¿qué más? Los traté de ordenar más o menos por orden cronológico, pero disculpen si alguno se me salteó. El 28 de febrero de 1981 llega Queen a la Argentina. Dentro de la dictadura, o sea, en plena dictadura militar, Freddie Mercury arribó con su banda para cantar, bueno, todos los éxitos en marco de la presentación del álbum The Game. ¿Sí? Y en un punto muy importante de la carrera de lo que fue la banda Queen, que obviamente todos conocemos, sí, inclusive los que no están.
En el apogeo.
Sí, a mí me encantaba. Me encantaba cuando cantaban Another Bite to Dust, Another Bite to Dust, algo así. Yo nunca aprendí nada. Sí, esa. A ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno, otra cosa interesante del 1981, ¿saben qué? Hace su primer viaje el transbordador espacial Columbia. Es el primer transbordador que podía ser lanzado al espacio más de una vez. Miren vos, yo no sabía eso. ¿Qué les sigue?
Bueno, nosotros.
No, se explotan y volaba la gente en la vida.
No, en Columbia no. El Apolo, ¿no fue el que explotó el Apolo? No,
el Apolo llegó a la Luna en el año 60.
Pero el Columbia explotó.
Explotó, el Discovery.
No, era el
Discovery.
No era el Discovery tampoco.
No, Challenger.
Explotó, pero éramos más grandes cuando explotó, porque yo me acuerdo que estaba en la playa, en Tuyú, cuando me acordé que cuando escuchamos las noticias. ¿De chiquita no ibas a la playa?
Era ¿Cómo? Verano. ¿De chiquita no ibas a la
era
playa?
Verano, sí, eso es lo que me acuerdo, sí. Bueno, eso es lo que dice el
conectado de la vida.
Bueno, otro hecho interesante para aquellos que siguen la religión católica fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II, que fue uno de los eventos.
Mira,
sí, ¿viste? Una cosa que yo no me acordaba hasta que leí esto.
Claro, sí. Porque a veces tenés recuerdos en la cabeza, pero no los ubicás en el año. No sabés en qué año fue.
Muchos años.
Claro.
Cuando tenés pocos años tenés menos para recordar, ¿no?
Obvio.
Bueno, nosotros no tenemos ese problema realmente, porque somos todos unos pendejos, pero bueno.
Somos muy jóvenes. Demasiado jóvenes. Muy jóvenes.
Bueno, otro hecho interesante de ese año que creo que les gusta a toda la gente que sigue al paparazzi y todo eso, fue que, adivinen qué, Charles y Diana, o Diana, se casan un 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo de Londres. Miren ustedes, también. 1981. Mirá vos.
También.
Yo tampoco tenía idea que había sido ese año.
Para, no causó mucho estupor entre nosotros, se ve que no somos muy del chusmerío, me parece. Somos más de true crime.
Sí, pero,
si
pero
dicho,
nosotros
murió, anda bueno.
Claro, sí. Nosotros somos bueno, tráfico.
Acuérdense que nosotros tenemos, bueno, no nosotros, porque yo recién estoy aquí como invitada, pero ustedes tienen alcance internacional, así que quién sabe si no hay alguna gente. Mi mamá, por ejemplo, si mi mamá los estuviera escuchando, estaría, ¡ay, me acuerdo! ¿Sí?
Un día tendríamos que hacer un especial con tu mamá y hablaría de cosas. Claro, un especial de hablando cosas con la mamá de Silvia.
No vamos a poder hablar, van a dejar hablar.
Bueno, podríamos hacerlo con tu mamá y mi mamá, ¿sabes qué, no? Llenábamos toda la anchor.
Sí. Bueno, chicos, te digo que para interesados en este tipo de noticias, hubieron 3.500 invitados y más de 600.000 personas en la calle. Así que dice que hubo 700. Fue grande, mucha gente, les habrá salido carísimo esto, ¿eh? Sí, imagínate. Así que bueno, y después se separan. Todo tanto lío, ¿para qué? Bueno, otro, este tal vez les interese, porque es un poquito más relacionado, bueno, con la parte artística que nos identifica, ¿eh? En el 1981, dice, en agosto, la cultura de los Estados Unidos cambió para siempre. ¿Y saben por qué?
No.
Aparentemente hay una frase que los identifica a este programa que dice: Damas y caballeros, rock and roll. Esta es una frase aparentemente que se dice en el MTV. MTV fue la primera estación de televisión dedicada a la música 24 horas al día. ¿Eh?
Sí, me
Ah,
acuerdo,
Y la...
en agosto del 81.
Sí,
Mira
en
vos.
agosto del 81. Mirá vos,
Mira vos.
dice, ¿eh? Así que,
Y ahí
vea, yo miraba en ti. ¿Cómo, cómo?
pusieron un video de los Rolling Stones.
Acá dice que el primer grupo fue la canción del grupo The Buggles o The Buggles, no sé cómo se pronuncia, titulada
No,
Keep
nosotros.
Your Sound. Es
No, no lo
otro, no sé,
conocemos.
yo
Lo
no lo
desconocemos.
conozco.
Dale.
Sí, totalmente.
Bueno,
Bueno, no importa, es un
empezamos.
dato.
Vamos acercándonos a 10, así que. Ya terminamos.
¿Cómo?
Ya
No,
terminamos.
tengo un par más. Tengo un
Bueno,
par más, rapidito se lo digo. Lito Nebbia graba Solo se trata de vivir, ¿ok? Siempre
dale. Ah,
siguiendo
mira.
dentro de la rama.
Yo era chiquita y ya estaba esta canción, pero parece que no.
Pero se graba, dice que Solo se trata de vivir en ese año. Y en ese mismo año, Serú Girán lanza el álbum Peperina,
Ah,
que con composiciones como Llorando en el espejo, Esperando Nacer, Cinema Verité y Peperina. Así que mire usted, y el disco fue oficialmente presentado en el Estadio Obras Sanitarias el 4, 5 y 6 de septiembre del 1981.
ah,
¿Sí?
mira vos.
Mira vos, y bueno, dos acontecimientos dentro del ámbito político fue... que este me lo tendría que haber dicho al principio, pero lo puse en el orden equivocado. El 29 de marzo asume el Viola, quien
Bien.
reemplaza a Videla,
No, a
sí, y
Gardiel.
quien luego,
Sí, a
acá
Videla.
dice que Viola reemplazó a Videla y que
A
luego Viola fue
Gardiel.
reemplazado por Galtieri. Así que yo no me acuerdo nada de eso, pero bueno,
Sí, es
también
verdad,
ese
verdad.
mismo año, para los que
¿Qué
están
perdiste?
interesados en la política, muere Ricardo Balbín, ¿sí?
¿En el
Y siempre
81?
dice que en el 81, sí, murió Ricardo Balbín y dice en La Plata, el 9 de septiembre, y fue un acto político a pesar de que no se permitían actos multitudinarios por estar en una dictadura. Y como para ponerle, viste, el dulce de leche, la torta por fuera para ya terminarla de matar, ¿viste? Les doy los dos últimos eventos que encontré para el año 1981. ¿Están listos?
A ver, dime.
El
Ahí
anteúltimo evento que
terminaste.
encontré, Pimpinela graba su primer disco, Las
Bien.
primeras golondrinas. Mirá vos, ¿qué fue
Espero
padrina
que
de...?
la gente que no es de Argentina,
¿Cómo?
sí, la de España, sabe quiénes son Pimpinela.
Sí. ¿Y qué te iba a decir?
Si lo googlean. Sí, si no lo googlea, que más
Y si
fácil
no lo
tiene.
googleás, un grupo de dos hermanos que se la pasaban retruchándose todo, pero yo pensé que eran amantes, pero después me enteré que eran hermanos.
Sí.
Bueno,
Bueno.
y el último evento, ya para terminar, en el
Dime.
año 1901, en un mes de marzo, Estela Maris Martínez Ramírez y la señorita Silvia Primi se conocieron en el colegio Doctora Cecilia Grierson de la
Y por eso
compartimos cinco
estoy
años maravillosos
aquí. Y por eso
de
estamos
compañeras de
aquí.
y por eso estamos aquí hoy.
Y aparte era mi compañera de banco. Mi compañera de banco. Que yo me copiaba música e inglés, entre otras cosas.
¿En serio? Teníamos música, no me acuerdo.
detestaba, sí. Nunca pude entender cómo funcionaban las corcheas, las semicorcheas y la mar en coche, no pude saber jamás cómo era. Y si estoy acá y tengo el título de 15, de haber terminado quinto año, es porque me copié, porque jamás hubiera sabido cómo pasar esa materia. Terrible.
Mira vos, recién me entero. De inglés sí, pero no, de la música.
Sí que lo sabía.
Ah, mira vos. Bueno, así que esa es mi contribución hoy a lo que pasó en el año 1981.
Ahora vas a seguir contribuyendo, escuchando esta historia que les voy a contar hoy. Hoy les voy a contar una historia que yo ya lo puse en el Instagram, que son dos hechos totalmente abominables del punto de vista moral. Está vedado, es tabú en cualquiera de las religiones o cualquiera de las culturas a las que ustedes se acerquen o de la gente que vive en el mundo, digamos, ¿no? Entonces voy a empezar con una reflexión, es una frase de Sartre, y dice, es para pensar, entre carcajadas vamos a pensar un poco. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Se los dejo para que lo piensen después de haber terminado el podcast, inclusive. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y esto pega perfecto para hablar de una familia, ¿no? Porque la familia es la que moldea a los integrantes más chiquititos, a los hijos. Entonces, hoy vamos a hablar de responsabilidades. ¿Qué nos hace ser como somos? Muchos dicen que comenzamos siendo una bolsa de células. Muchos no cambian demasiado, siguen siendo siempre una bolsa de células y no mucho más. Algunos vamos sumando conciencia, experiencias, y vamos moldeando y redefiniendo eso que heredamos. Algunos vamos mejorando y otros todo lo contrario. Muchos tuvimos o tenemos una familia divina y usamos esto para mejorar. También están los que no tienen una familia tan buena, pero también mejoran, se superan y evolucionan. Obviamente en el primer caso es más sencillo, pero también hay gente del segundo caso. En el episodio de hoy vamos a contarte la historia de la familia Jocklender, donde parece que todo salió mal.
El ingeniero,
no precisamente. El ingeniero industrial Mauricio Jocklender y Cristina Silva Romano se conocieron el 11 de enero de 1955 en una confitería céntrica cuando ambos eran muy jóvenes. Él pertenecía a una familia judía de clase media. Ella era católica, algo que no le agradaba a la madre de Mauricio. De todos modos, se casan, sin ceremonia religiosa, el 7 de julio de ese mismo año, e inmediatamente se mudan a la ciudad bonaerense de Tandil, donde él consigue trabajo en la empresa metalúrgica Tandil Sociedad Anónima. En esta ciudad nacerán los tres hijos del matrimonio. El 30 de mayo del 58... ¿Cómo?
Tres, pensé que eran dos.
No, tres. Porque no se sabe mucho de la última. Bueno, el 30 de mayo del 58 nace Sergio Mauricio, Pablo Guillermo llegó el 6 de febrero del 61, y en el 63 Ana Valeria. Al principio el matrimonio vivió en una pensión humilde, pero poco a poco las cosas fueron mejorando. Cristina se dedicaba a realizar reuniones literarias en su hogar. Para el 68, Mauricio comienza a trabajar en el grupo Pittsburgh and Cardiff Hall Co. Sociedad Anónima. O sea, lo dije re mal, pero
no sé, una
empresa re grosa.
Ya habías dicho que en inglés te lo copiaste, ¿no?
Sí, sí.
Esta es la consecuencia. No se copió bien del inglés.
Por lo que la familia se muda, o sea, pegó un súper trabajo y la familia se muda a la ciudad de Buenos Aires, al cuarto piso de la calle 3 de febrero 1480. Estos datos son totalmente comprobables y ciertos. pero de ahora en más nos vamos a basar en las confesiones de los dos hermanos mayores de esta familia. Considérenlo como eso, como una versión. No tenemos otras versiones. Tal vez tengamos hipótesis, pero nos faltarían perspectivas para poder acercarnos a la verdad. Retomamos la historia el 15 de mayo de 1981. Pablo, el hijo del medio de 20 años, intenta quemar la habitación de sus padres rociándolos con nafta, que en el resto del mundo, que no es Argentina, la nafta se dice gasolina, ¿no? Yo me enteré hace unos pocos años que solo en Argentina se le dice, en Argentina y en Rusia se les dice nafta.
Bueno, vos.
Claro, porque venían los barriles con nafta y decía nafta de Rusia. Y entonces acá le dicen nafta, pero en el resto del mundo no lo tradujeron y le dijeron gasolina. Solo nosotros lo agarramos así como venía.
La canción, sí, me gusta la gasolina, yo quiero la gasolina.
Bueno, retomando. No te pongas que se pone a bailar.
La gasolina.
Silvia, por favor, sosegate que estamos hablando de un caso serio. Bueno, entonces, este chico de 20 años prende con gasolina y un cigarrillo la habitación de los padres. Más bien supongo que quiso quemar a sus padres, pero no tuvo éxito, no la habitación, ¿no? Parece que su padre se despierta y se da cuenta de lo que está pasando. Entonces echa a su hijo del departamento. Lo destina a vivir en Uruguay mientras él deberá arreglar todo este quilombo con la aseguradora. O sea, lo manda a Uruguay para que no lo moleste demasiado más y, como decir, tenerlo a raya, y él se iba a encargar de pasar este gasto a la aseguradora y hacerlo pasar como un accidente.
Disculpa, bueno, a lo mejor no le gustaba la decoración de la habitación, ¿no? También era otra opción.
Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que va a tener otros motivos también. Pero bueno, parece que en este hogar no era todo miel sobre hojuelas. Mauricio, el papá de la familia, era gay y tenía como pareja a otro directivo de la empresa donde él trabajaba. Esta situación ofendía mucho a sus hijos. Sergio declararía más tarde que se dedicaba al tráfico de armas, el padre. Todo esto, acuérdense que son los dichos de los dos hijos, ¿no? Silvia, por su parte, abusaba del alcohol y de las drogas. Tenía a su haber una violación de niña en el ámbito intrafamiliar y una segunda oportunidad en un trabajo. No tenía una buena relación con su esposo. Solía traer hombres al departamento a los que presentaba como mi amante. Qué terrible, ¿no? Bueno, parece que esto no es suficiente como para terminar de definir a una villana que merece la muerte. Cuenta la historia que la madre de la familia tenía por costumbre hablar abiertamente de sus proezas sexuales, sobre todo con Pablo, que es el hijo del medio. Sí. Se paseaba en bombacha y corpiño por toda la casa, hablaba con libertad sobre temas sexuales y elogiaba a las estrellas que cambiaban de marido como de camisón. Y como si todo esto fuera poco, lo avanzaba sexualmente o lo violaba.
¿Al hijo?
Sí,
al hijo, sí.
A Pablo, yo medio, creo. A Pablo.
A Pablito.
Esto es lo que cuentan los hijos, ¿no? Obvio. Teniendo en cuenta esta situación en la que los tres hijos eran maltratados constantemente, porque se cuenta también que la hija más chica era maltratada físicamente y psicológicamente, Sergio y Pablo urden un plan para deshacerse de los padres. 15 días después del incendio fallido, era el cumpleaños de Sergio, por lo que los padres con Sergio y Ana van a cenar a un carrito de la costanera. Acuérdense que Pablo se había ido a Uruguay. Esto dejaba vía libre a Pablo para entrar al edificio y esperar a que todos duerman dentro de un... los iba a esperar dentro
escondido.
De la cama. Sí.
Escondido bajo la cama.
No, adentro,
la, adentro del placar.
Adentro del placar, disculpa, no escuché.
Esto había sido planificado por los hermanos, por los dos hermanos varones. Querían reunirse para hablar. O sea, Pablo le iba a esperar a Sergio para hablar mientras todos dormían ese día. A las 3 de la mañana, la familia llega y cada uno se va a dormir. Menos Sergio, que se queda charlando con Pablo en el living. De pronto escuchan pasos. Era Silvia que se acercaba tambaleante porque estaba borracha y se sienta en el sillón frente a Sergio y se pone a hablar. Y no se dio cuenta que estaba Pablo. Pablo se había escondido y sale con el hierro, con el hierro de una mancuerna, ¿vieron lo que se pone en el medio de las pesas? Tenía el hierro en la mano y le asesta un golpe por la espalda en la cabeza a su madre. O sea, mata a la madre y encima por la espalda, ¿no? Wow. La madre cae arrodillada y sangrando. Y Sergio, con el otro hierro de otra mancuerna, le da un par de golpes más. Por lo que Silvia cae al piso sangrando profusamente. Pero sigue viva. Sergio se va al lavadero, trae una camisa sucia, con la que la ahorca a la desafortunada mujer hasta matarla. Luego, con la camisa, Pablo y Sergio limpian un poco la sangre. En ese momento, debaten, como en un Supremo Tribunal de Justicia, ¿qué harían con su padre? O más bien, ¿qué harían con la vida de su padre? ¿Merecía ese hombre abominable que mantenía moridos con otro hombre seguir viviendo? La decisión fue que no. Se dirigieron a la habitación de Mauricio y Sergio le da un golpe en la cabeza. Pero con esto no muere el padre. Rodea su cuello con una soga y con el hierro que tenía en la mano, de la mancuerna, hace un torniquete girándolo hasta matar a su padre. Sergio y Pablo, ¿eh?
No, qué fuerte.
Sergio y Pablo envuelven a Mauricio con la sábana que estaba usando en el momento de su muerte, dejando adentro hasta la almohada. O sea, así como está, levantan todo, ¿viste cómo levantás el mantel? Sí. Bueno, igual pero con el papá de él. Bueno, deciden deshacerse de los cadáveres y lo harían poniendo los cuerpos en el baúl del auto de la familia, que era un Dodge Polara. El auto en cuestión estaba en el garage del edificio, por lo que tuvieron que bajar los cuerpos en el ascensor. O sea, ellos que estaban en un edificio ponen los cuerpos en el ascensor y lo bajan al garage.
Pero los fueron bajando de a uno.
Sí. Acá eran alrededor de las 5 de la mañana. Sergio carga el cuerpo de la madre y entre los dos el del padre. Parece que el padre era más grandote.
También ¿y el ponen portero no los vio?
No.
No, porque era madrugada.
Tuvieron la suerte de que no los vio nadie.
Qué suerte.
No existían las cámaras.
No existían las cámaras y eran las 5 de la mañana en el 81. O sea, la gente.
De noche no salía porque había estado de sitio. También.
Había estado de sitio, es verdad.
Vamos con los militares.
También ponen en el baúl una valija con la ropa que Mauricio usaba cuando salía de viaje. O sea, tenía por costumbre tener una valija con cosas como que ya la llevaba siempre y aparte le agregaba más. Bueno, esta valija también.
Papel higiénico, ¿cómo? Jabón.
Debe ser, seguramente.
Cepillo de diente, papel higiénico, jabón.
Bueno, y ahí.
Sanguita, por lo menos ahí.
¿Qué película es? Pinocho que tiene la tanguita abajo. No, de Shrek, creo.
De Shrek, sí.
Bueno, dejan el auto abandonado en Coronel Díaz y Las Heras, planeando volver a la noche y prender los fuegos. Pero parece que muchas veces las cosas no salen como uno las planea. Y este es el caso. Sergio le dice a Ana, o sea, la hermana más chica, que sus padres habían salido y que volverían más tarde para terminar de celebrar su cumpleaños. En el transcurso de la mañana, un encargado de edificio que ve que el auto está estacionado, descubre ese auto extraño y que del baúl corre sangre. Un reguero de sangre que sale del baúl.
Oh.
Y llama a la policía. En un rato llegan efectivos de la comisaría 21 y se encuentran con este terrible panorama. Fue fácil llegar a descubrir quiénes eran, porque la ropa que llevaba Mauricio en la valija toda tenía etiquetas con su nombre. O sea, claro. Gracias a eso descubrieron que descubrieron
no al creer. ¿A quién se le ocurre poner etiqueta en la ropa?
En esa época se usaba. Bueno, la policía llama al departamento que habitaba la familia y atiende Sergio. La policía le dice que sus padres habían tenido un inconveniente y que los esperaban en la comisaría. Pablo y Sergio, abortando el plan que tenían, se afeitan y se deciden a escapar. Pasan por la oficina de un empresario amigo de su papá y le piden $5,000. Se van a Mar del Plata. Se alojan en un hotel donde se registran con otros nombres. Inclusive, creo que es Pablo el que lleva a una prostituta. No, esa no es guardia. No. Sí. Iban decididos a gastarse la guita, o sea...
Sí, no, como hubiera...
No estaban acomodados, nada. Ahí mismo ven la noticia del asesinato de la familia Schoplender. En ese momento deciden separarse. Sergio alquila un caballo y se va a Cobo, provincia de Buenos Aires. Y Pablo se va a Tucumán. La policía encuentra... Sí, sí, no, es, tiene cosas de...
Sí.
Querrían imitar a San Martín. Se van para la cordillera.
No sé qué les chiflaba, pero los moños les chiflaban a todas luces. Bueno. La policía encuentra a Sergio caminando cerca de la Ruta 2 y a Pablo en Ranchillos, en provincia de Tucumán. El 12 de mayo de 1985, Sergio... O sea, se les hace un juicio. Sergio es condenado a reclusión perpetua y Pablo es absuelto por falta de mérito. ¿Por qué? Porque Sergio dijo que él hizo todo.
Claro,
¿no? Como una manera de proteger a su hermano.
¿Me puedes aclarar algo? El asesinato fue en el 81.
Sí.
En el 85 se les hace el juicio, pero ¿cuándo se los agarró? ¿Cuánto tiempo estuvieron a caballo?
Enseguida. Sergio, al día siguiente. El hermano estuvo 6 meses prófugo, me parece. ¿En Tucumán?
Sí.
No, porque después lo encontraron en otro país, se había ido.
No, pero eso fue después.
Espera, porque ahora te voy a contar cómo sigue. Llegaron al juicio. En el 85, los dos llegaron al juicio. Sergio fue condenado y Pablo fue absuelto. Pero el 7 de mayo del 86, en segunda instancia, se condena a Pablo por homicidio agravado por el vínculo y alevosía. Pero como estaba libre, porque en el primer juicio lo habían absuelto, aprovecha y se fuga a Bolivia. Recién es detenido el 14 de mayo de 1994. En Santa Cruz de la Sierra, con un pasaporte falso, con cheques fraudulentos, o sea, todo mal. No hacían una sola cosa bien. No es
que fue y se escondió y se quedó callado y quieto.
Bueno, Pablo escribió el libro Yo, Pablo Schoplender, que fue llevado a la pantalla grande en 1984 en la película Pasajeros de una pesadilla, interpretando a los padres Alicia Brusso y Federico Luppi, que son dos actores súper importantes de Argentina. Bueno, durante el cumplimiento de su condena, Sergio lleva a cabo, junto con otro asesino icónico argentino, que es Puccio, el Centro de Universitario de Devoto. Entre los dos, arman esa universidad. Allí obtiene los títulos de abogado, psicólogo y estudia sociología. Lleva a cabo la defensa de alguno de los presos, que eran compañeros suyos, además de organizar huelgas de hambre exigiendo mejores tratos carcelarios. Por todo este movimiento que él hace, un movimiento social dentro de la cárcel, mantiene correspondencia y luego visitas con Eve de Bonafini, y ella misma declara en reiteradas oportunidades del cariño que le tiene y que lo adopta como hijo. ¿no? A un parricida.
Bueno. ¿Es la de la Plaza de Mayo?
Claro. Para los que no saben, Eve de Bonafini.
Eve de Bonafini. La madre de Plaza de Mayo.
La madre fundadora.
No, la fundadora de Villa Flor.
Bueno, pero ella y.
No, ella de Bonafini es una madre.
Pero es una de.
No es, no es de la fundadora. Sí, es, ¿no?, importante ahora, pero Villa Flor era la fundadora.
Bueno. En el año 1995, Sergio obtiene las salidas transitorias. Por esta amistad que tiene con Eve de Bonafini, fue apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Es una fundación que supuestamente no tendría que ser política, ¿no? Porque defiende los derechos humanos. Pero en la actualidad, Sergio Schocklender está acusado por malversación de fondos de esta misma fundación.
Sí, se robó todo.
Sí, y se peleó con el de Bonafini, que no le da más bolilla.
No, le robó todo.
Porque sí, en realidad ella también está acusada, ¿eh? Sí. No es él solo el que está acusado de malversación de fondos. Parece como que las donaciones, ellos estaban encargados de, hacían como un complejo habitacional donde los obreros, o sea, los dueños de
los departamentos construían sus propias
casas. Con un régimen bastante estricto, o sea, un trabajo.
Un buen proyecto, pero mal llevado.
Como dice el dicho, ¿no? Algo parecido así, que dice, el zorro cambia sus pelos, pero no sus mañas, ¿no? Algo así. O sea que.
El proyecto era mucho, bueno, porque no usaban ladrillo, usaban bloque de plástico, después los bloques de plástico los reciclaban los plásticos y después le ponían encima el revoque. El proyecto era buenísimo. Lo que pasa es que se robaron todo.
Pero digo, el Sergio que, claro, por más que estudió y sacó título y todo eso, seguía teniendo la mente.
Sí.
Y le faltaban un par de jugadores.
Y no sé, eso después queda a criterio de cada uno, ¿no? Pero bueno, el tema es que parece que él utilizaba el dinero de la fundación para que lo desviaba a su cuenta personal, a su cuenta bancaria personal, y materiales también. O sea, en vez de ir a hacer los edificios, eran materiales que, no sé, los dispondría él. Bueno. En la actualidad está acusado por esta malversación de fondos, tiene dos hijos, está casado y vive en Belgrano y disfruta de una inmejorable posición económica, con muchísimos inmuebles, y, o sea, tiene un muy buen pasar.
Empresario exitoso en Argentina.
Sí, claro.
¿Y la mujer sabe que él mató a los padres?
Y obvio,
sí, es la mujer que no duerme.
El problema no sería que se enteren la mujer, sino que se enteren los hijos, diría.
Pero
yo
deben saber. Sí, ¿cómo no se van a enterar? Porque están al alcance de cualquiera.
Aparte, se van a saber lo que le cuenta, cuál es la verdad, nunca se supo la verdad absoluta.
Claro, nosotros lo que estamos hablando ahora, todo lo que cuentan ellos.
Son todos supuestos.
Cosas que cuentan ellos y que las contaron en el juicio. Pero vamos a ver esto, ¿no? Este caso es uno de los mayores casos policiales argentinos. Su historia contiene dos transgresiones que pertenecen al top 5 de las transgresiones de la cultura judeocristiana, y yo no soy especialista, pero me atrevería a decir que de la humanidad toda: el parricidio y el incesto. Vuelvo a recordar que estas imágenes de los padres de familia que resultaron muertos son pintadas por los mismísimos asesinos, ¿no? O sea, no tenemos otra comprobación de cómo eran los papás.
Bueno, pero psicológicamente está comprobado. Bueno,
no sé. No lo dice en la causa, ¿eh? ¿No? Lo dice como que lo contó él.
¿Y la hermana?
Por lo tanto es bastante complicado creer el 100% de lo que nos cuentan. La hermana se cambió de nombre, se cambió de apellido. El tema es que cuando los hijos matan a los padres, no pueden heredar los bienes. Entonces la única que heredó los bienes es la hermana.
Oh.
Ahí está, hay un pequeño quilombet. Y la hermana, además de haber pasado todo esto, que supongo que ella se debió sentir avergonzada y mal, bueno, se cambió el apellido y nadie sabe nada de ella. No, se desconoce la vida de ella, porque ella se encargó de ocultarla, ¿no? Y yo pienso también que ellos dijeron cosas terribles de los padres, ¿no? O sea, la pintaban ella como borracha, abusadora de propios hijos, libertina así con... Pero no que, bueno, que tenía un tipo, sino que los traía a la casa.
Aparte contaba que llegaba a la casa y decía, le decía a los chicos, él es fulano, mi amante. Pum. Después venía otro día y decía, bueno, él es mengano, es otro amante. Y así, les iba mostrando a los hijos.
Claro, como una cosa pervertida, claro, ¿no? Como algo que te pasa y bueno.
Aparte de los hijos y al marido.
También. Sí. Bueno, pero al marido le podía tener bronca, lo que sea, pero
los hijos son los hijos.
Entonces, también se dice que ellos querían la plata porque también le robaron la plata antes del asesinato, o sea, o después, no me acuerdo porque no lo anoté, le robaron la plata al padre, ¿no? Después fueron para lo del empresario amigo y le pidieron los $5,000, o sea, no era solo porque los detestaban. O
no fue un acto de impulso, que bueno, no soporté más y pum.
No, aparte también
se el problema era que no eran dos loquitos, ni los padres de dos loquitos, eran cinco loquitos.
Bueno, de hecho, por lo que
todo,
yo,
todo
no
lo...
sé si vos ya terminaste o
sí, tenés, sí.
Porque yo, alguna de las cosas que leí, es como que cuando Sergio estaba preso, como que pidió que revean el juicio, una cosa así, y él empezó a decir que en ese momento quiso meter como que era un asesinato de parte de, como estábamos en dictadura.
Ah, sí, eso también lo escuchó.
Sí,
de hecho el antes, se dieron cuenta que había un par de cosas planificadas, porque 15 días antes o una semana antes habían incendiado la habitación. Él, en su trabajo, dijo que lo mantuvieron como que le habían hecho un aprete, que lo encerraron en un frigorífico, hizo la denuncia y figuraba la denuncia. Y no me acuerdo qué otra cosa más.
Se había...
¿Tráfico de armas?
No, un empresario que era el presidente de la empresa que estaba antes de Mauricio, digamos, se suicidó también.
En el balcón, en la casa. Entonces... pareciera como que habían estado armando todo eso como para después decir que en realidad los mataron.
Claro, porque también después decían que la empresa donde trabajaba el padre, que era una empresa metalúrgica, tenía arreglos con el gobierno militar para vender armas, como tráfico de armas, entonces él estaba en eso, y entonces por eso lo mataron los militares.
Sí, hay 200.000 versiones.
O sea, una de las hipótesis sería como que ellos iban a incendiar el auto ese día y después iban a hacer quedar como que fueron los militares que lo mataron. Le salió mal porque justo descubrieron el auto. Entonces claro, no pudieron llegar al final y bueno, pasó esto.
Nunca se va a decir, la
no
verdad.
Fue algo a tan sangre fría o algo por tanto...
No pasional.
La verdad la saben ellos.
La verdad la saben ellos. A mí lo que me... Espérate que tengo que tomar. Se me secó la boca de tanto hablar. A mí lo que me... Una de las preguntas que me surgieron mientras te escuchaba hablar es, primero, ellos se encontraron en el departamento después de la noche del cumpleaños, de la celebración, pero vos me estás diciendo que estaban planeando el asesinato, o se encontraron para hablar de eso, pero sin embargo la madre apareció, o sea que no pudieron planear mucho, o sea que tuvieron que improvisar.
No, pero porque ya lo tenían planeado.
Lo tenían planeado. La madre al salir de la habitación es un problema.
Okay.
Claro. Exactamente, le iban a matar en la habitación.
A los dos juntos, y así me lo mataron de a uno.
Okay.
Sí. Tenía todo para que sea la noche terrible.
Vos pensás que Pablo, cuando fue al campamento, fue con las mancuernas y una soga.
Claro.
Fue preparado.
Ah, ya fue con la soga, está bien. No. Y de otro, la hermana tendría, ¿qué tendrían? ¿8 años? ¿9 años en ese? No, porque nació, dijiste que nació en el 73.
No, no, me parece que algo de 19, 20 años.
No, tanto.
No, 20, 20 tenía Pablo.
Bueno, entonces 18, 18 años.
Sí, sí.
¿Y alguien no escuchó nada?
Parece que no. Pero ¿por qué no era una familia muy normal? Claro. Vos cuando vos pensás una familia, pensás en tu familia.
Claro, claro,
eso también, aparentemente eso también discutían continuamente.
Estaban todos trulados.
Claro. No era una era normal que golpearan, que se putearan, que esas cosas. Entonces,
¿Y los padres de ellos? ¿Cómo? ¿Los abuelos?
No,
los abuelos.
Eso no se dijo nunca nada.
No.
No se dijo nunca nada.
Un misterio.
Sí. Bueno, igualmente tenemos las resoluciones de la justicia, ¿no? Las resoluciones de la justicia los encontraron culpables a los dos.
A los dos.
Eso no lo negaron.
Sí, lo negaron. Al principio no.
No, ellos decían que habían sido los militares.
Pero después lo negaron.
Sí, sí. No, es muy difícil desde ese punto de vista. Vos imaginate que Sergio estudió abogacía y psicología.
Y sociología.
Y bueno, ya sabe manejar
entonces,
más.
Entonces, claro.
Sabe, pero para matar a tu papá y a tu mamá, algo
te tiene que pasar.
No creo que lo pueda hacer cualquiera, ¿no?
Pero aclarame una cosita. Sí. Ellos lo negaron en algún momento, pero esas declaraciones que vos no leíste donde ellos se encuentran para planear, o sea, que quiere decir que después lo terminaron aceptando, la culpabilidad.
No, para mí cuando recién los agarran, ellos, ahí es donde Sergio dice, yo fui el culpable, yo los maté, y lo deja claro, como libre a Pablo.
Después cuando salieron.
Cuando lo sentenciaron y todo, y como que después...
Sí.
Cuando salieron empezaron a decir que no era.
No sé en qué momento, pero fue después que quisieron dar vuelta al tema. Seguramente cuando ya había estudiado.
Claro, dime si
no sabía cómo manipular.
Claro.
Y después se reimplantó en la política, porque se metió con las madres y todo, y empezó a tener vida política a partir del 2003, más o menos.
Claro.
¿Y Pablito qué pasó con Pablo?
Y estaba también metido con las madres, los dos.
Sí, lo que pasa que a él lo echaron primero. Porque, o sea, los dos son unos malandras, porque desde siempre estuvieron en el robo, no puede salir nada bueno de ahí.
Porque no es que trataran de rehacer su vida, de ser mejores, nada.
No, sino como que fueron escalando.
Claro.
Bueno.
Cada vez peor.
Vamos a, como broche, una reflexión final. Dijimos que hablaríamos de responsabilidades, y bueno, aquí estamos, al final de la historia, recordando que si bien podemos suponer que algunos detalles pueden no ser verdad, esas mentiras serían creadas por los hijos de quienes sufrieron las mismísimas consecuencias y las pagaron con su propia vida. Entonces, no podemos hablar mucho de culpables, ¿no? Sino más bien de responsabilidades. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y esto le cabe a Sergio y Pablo, y también a Mauricio y a Silvia.
Sí, es verdad.
Bueno, ahí terminó mi speech, digamos, del episodio. No sé qué te pareció, Silvia.
Un caso muy interesante, sobre todo porque vino en doble partida, ¿no? Dos hermanos, y siempre, me acuerdo, sí, que creó muchísima controversión. Yo en esa época, como vos, éramos adolescentes, entonces no le dimos mucha importancia, y bueno, después... Realmente nunca me metí a leer, cuando ya de adulta, nada sobre el tema, y lo sé por lo que vos me estás comentando ahora, pero lo que sí me gustaría reflexionar es eso que vos dijiste, somos lo que hacemos, ¿cómo es que somos lo que
hicimos? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
Somos lo que hacemos con lo que hicimos de nosotros. Con lo que hicieron de nosotros. A lo que cabo entender es que toda la el medio ambiente que nos rodea de niños nos va a afectar de grandes, ¿no? Eso más o menos es lo que entiendo que quiere decir la frase esa. Eso es, dicen que hasta los, no sé, 15, 16 años, todo eso, todo lo que vivimos de chicos hasta esa edad más o menos nos va afectando y nos va a formar. Sin embargo, como vos lo leíste en algún, creo que al principio, ¿no? No todos siguen, si cuando vos creciste tuviste una mala influencia, por así decirlo, o un trauma,
claro, no es matemático.
No todos siguen por, no es matemático y no todos siguen por el mal camino, y tanto
claro.
Ese resultado creo que también se extiende a lo vemos ahora en la vida adulta de cada persona, ¿no? A vos te puede pasar tener un problema, un gran desafío, pero no es la gravedad del problema, sino tu actitud hacia el problema, ¿no es cierto? Cómo vos vas a reaccionar. Y entonces, bueno, esa frase creo que es una reflexión de eso, ¿no?
Y aparte yo también abogo por creer siempre que uno puede mejorar, ¿no? O sea,
exacto,
que por más que las cosas te hayan marcado, te haya ido mal, siempre podés mejorar. Y bueno, hay algunos que, o sea, te vas dando cuenta que no, no va a pasar, claro.
Pero también está en eso, en las ganas que tengas de estar mejor. Obvio, y de,
claro.
Sobre todo si sos consciente de lo que te pasó, uno no quiere que al resto de las personas le pase lo mismo.
Claro.
Bueno.
No, porque ponele en el caso de estos hermanos, vamos a decir, ellos ya eran grandes, eran adultos, iban a la escuela secundaria, tenían sus amigos, yo creo que podían haber tenido, sin estar juzgándolo, ¿no? Pero creo que podían haber tenido el discernimiento suficiente para decir, bueno, me voy, no tengo por qué quedarme con mi padre, corto toda la relación y dejarlo vivir.
Que le robaron la plata, se la podían robar y se iban con esa plata y desaparecían y chao.
Sí.
Pero yo creo que ahí en el fondo también estaba el tema de dinero, ¿no? O sea, a ellos no les bastaba solamente con llevarse ese dinero.
Claro.
Ellos iban por más.
Se querían todo.
Eso es lo que pienso, no es que sea algo definitivo, ¿no?
No, obvio, obvio. Y yo creo que, bueno, que el medio ambiente te forma y te determina, pero también siempre está, hay una predisposición genética hasta cierto punto, ¿no? Se sabe que,
sí, pero,
que la genética...
Que para los dos, de tres, dos que te salgan genéticamente así, es...
Sí, mucha
qué probabilidad alta, ¿no?
Bueno, es la genética, pero a ver, lo que quiero decir es que tanto la genética, tanto el medio ambiente influye en lo genético como lo genético influye en el medio ambiente, ¿no?
Sí, claro.
No hay una fórmula, no es una fórmula matemática, vamos a decir, ¿no? De ahí creo que es donde resulta que una persona, ahí creo que a lo mejor es donde la genética puede interferir en el sentido dos personas que tuvieron las mismas, porque vos fijate la hermana. La hermana no decidió matar a los padres,
claro,
¿no? Entonces, a lo mejor es
no.
Lo que te afectó del medio ambiente que te rodea puede ser exasperado o aumentado por tu genética,
claro,
o
sí,
puede ser que tu genética te lleve en el lado opuesto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno.
Pero muy interesante el caso.
Bueno, me alegro que te haya gustado.
Esperemos que a la gente también.
Espero que al resto de la gente también, pero como ya saben, nosotros nos guiamos mucho por lo que nos gusta a nosotros. Entonces, a lo mejor decimos que como que no nos importa que nos escuchen, ¿no? Sí, nos importa que nos escuchen, nos gusta que les guste, pero nos guiamos como una medida de gusto por lo que nos guste a nosotros. Los invito a que vean fotos del caso en Facebook y en Instagram, también en Twitter. Entonces, en Instagram, como No Esperes un Final Feliz, -podcast, en Facebook, como No Esperes un Final Feliz, y en Twitter, como @neuffpodcast. Bueno, esperamos volver a encontrarte, Silvia, en algún otro episodio, que nos podamos encontrar y unir con los pasados.
Cuando me inviten estoy lista, me encanta.
Bueno, dale, dale. Dale.
Buenísimo.
Bueno, entonces los esperamos en el próximo episodio. Bye, bye.
Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.